Fincast, un podcast dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, fintech y el emprendimiento. Mediante charlas con distintos jugadores de los ecosistemas financieros, entendemos las tendencias y aprendemos a partir de sus experiencias. Estamos transmitiendo desde las instalaciones de FinLab. Hola a todos y comenzamos.
Bueno, pues antes que nada agradecemos a FinLab, el Laboratorio de Inclusión Financiera de Gentera, por habernos prestado sus instalaciones para la parte de audio de nuestro programa. Les presento a Héctor.
Hola.
Héctor Ortega y su servidor Hugo. En esta ocasión, amigos, traemos a Jorge Gutiérrez, director de FinLab y máximo responsable de la innovación y de la inclusión financiera para Gentera. ¿Cómo estás, Jorge?
Ahora se está riendo.
Qué gusto. Nada, aquí feliz de estar con ustedes, ¿no? Con Huguito, un ex FinLaber. Y con Héctor, pues que es parte de la familia FinLab. Así que muy contento de pues, seguir nuestras pláticas, pero ahora en este entorno, en este foro.
Pues sí, pues la idea es que platiquemos sano, tranquilos, entre cuates, sobre todos estos temas que nos apasionan de la banca, del fintech, de la tecnología, de la innovación. Y pues arrancando y yéndonos por el camino que traemos, Jorge, a ver, platícanos, ¿por qué FinLab?
¿Por qué FinLab como FinLab? FinLab es el resultado de haber entendido hace más de 4 años la forma en la que Gentera quería abordar la innovación disruptiva particularmente, ¿no? Entendiendo un entorno diferente, una innovación muchísimo más rápida, un cliente también, ¿no?, mucho más exigente y más bancarizado. Y FinLab nace pues, con esa inquietud de poder abordar la innovación disruptiva centrada en la persona, que nos permitiera, por un lado, ser lo más ágiles posibles y tener este mindset de innovación, pero también de emprendimiento. Entonces estamos, o sea, un poco al borde de la organización para estar de cierta forma aislados y flexibles, pero también estamos muy cerca de la organización y emprendemos en conjunto con Gentera y sus empresas para capitalizar de la organización, ¿no?, su infraestructura, su know-how, el acceso a los clientes, todo el conocimiento que existe que nos puede ayudar a dar una gran ventaja competitiva para impactar al cliente lo más rápido posible.
Bien. Pero está interesante, acabas de decir una palabra bien interesante, al borde de la organización.
Sí.
¿Qué significa eso?
Mira, decidimos crear FinLab como una empresa más del grupo, ajá, justamente porque nos sentimos al borde, ¿no? O sea, no le reportamos a marketing o a planeación estratégica o a nuevos negocios y buscamos estar de cierta forma justo al borde para estar lo suficientemente lejos, pero lo suficientemente cerca de la organización, ¿no? Entonces, lo suficientemente lejos pues para tener esta cultura emprendedora, para evitar un poco la burocracia que existe en estos grandes corporativos, pero lo suficientemente cerca también para capitalizar pues, esa infraestructura tan grande que hay, ¿no? Entonces, por eso lo planteamos como algo al borde de la organización, porque somos parte de Gentera, ¿no?, y nos sentimos Gentera. Claro. O sea, nuestros fundamentales y la aspiración que tenemos es la misma aspiración que tiene Gentera, que es impulsar sueños resolviendo necesidades financieras con sentido humano. Entonces, nacemos de Gentera y somos Gentera, pero también nos sentimos un poco al borde porque tenemos una cultura bastante particular, operamos Agile, ¿no?, ahora estamos implementando Safe como framework para, pues, para hacerlo lo más rápido posible, ya alineando varias piezas del rompecabezas con una misma visión.
Oye, y
esa está buena. Sí.
Y lo han ido contagiando, ¿verdad?, a toda la institución.
Sí, fíjate que ha sido, hacer innovación corporativa siempre es un reto y tú lo mencionabas ahora al principio, mencionabas la palabra pasión. La verdad es que quien no trabaja con pasión en este tipo de cosas, pues no, es difícil que aguante lo que implica hacer innovación en un corporativo. Entonces sí, creo que hemos contagiado a la organización en ese sentido. Creo que la forma en la que hemos sido punta de lanza operando Agile desde hace ya 2 años y medio ha hecho que ante la necesidad de llevar productos más rápidos al mercado, la organización también haya hecho ejercicios ya Agile bastante relevantes. Ya estamos bastante bien integrados con TI, al menos, nos falta una integración con el resto de la organización, pero con el área tecnológica hemos hecho bastante buen avance en términos de la forma en la que trabajamos. Pues realmente sacar cosas que antes sacábamos en meses para sacarlas en semanas, ¿no?
¿Y cómo lo ha tomado TI en la organización grande?
No, pues te digo que esto ha sido una iniciativa de TI.
O sea, ellos se acercaron.
Ellos, la verdad es que...
O vieron el beneficio.
Ven el beneficio. Y de cierta forma Se nos fue aquí la luz. Aquí, están, no está tan fácil hablar en la oscuridad, ¿verdad? No, aunque no debería de impactar. Pero la verdad es que ha sido parte de la evolución natural de la innovación en el corporativo y en el proceso de transformación. Y hemos logrado tener una sinergia increíble con el área de TI, porque TI pues no le importa, o sea, al banco y a las empresas no les importa tanto el nombre de la metodología, ¿no? Lo que nos importa a todos es pues, que queremos llevar cosas más rápido y más eficiente a nuestros clientes, para, por un lado, que el cliente tenga ese beneficio tangible de, pues, de las soluciones que estamos desarrollando, pero por otro lado, pues para también competir en un entorno que cada vez es más competitivo.
Híjole, por favor, esas últimas frases hay que ponerlas en grandote. Sí, acabas de decir oro. A la gente se casa con la metodología, hacen mucho esfuerzo por lograr la metodología y se les olvida el cliente.
Sí, dice, no.
Ya tenemos la metodología, ya estamos muy bien en la metodología y el cliente...
Sí, el tema es que la metodología es un tema de moda, el nombre, ¿no?
De acuerdo.
Pero más allá del nombre y la metodología que utilices, lo que quieres es pues, llevar soluciones mucho más rápidas al cliente. En particular, Gentera es una organización que... cuya mayor ventaja competitiva es la cercanía con el cliente y la forma en la que está cercano con el cliente, o sea, cómo se preocupa por realmente resolver problemas. Entonces, sí, al final, ¿no? Cuando decías, oye, ¿cómo ha respondido TI y cómo ha respondido las otras áreas de la organización? Pues es que todos tenemos ese mindset de tratar de llevarle algo lo más rápido posible al cliente y tenemos al cliente en el centro. Entonces, cuando ese es tu objetivo y es un objetivo común, pues esta guerra de egos, ¿no? De pronto decir, ah, ¿qué metodología es la que más funciona? ¿Por qué?
Eso nunca pasa. Eso solo pasa en otros lados.
Gracias a Dios, aquí pues, hemos logrado suavizar ese tipo de choques, ¿no? El primer proyecto que entregamos, creo que Huito, tú estabas aquí.
Ya, todo bien.
El primer proyecto que entregamos, y aparte desde FinLab, ilusamente a nuestra última fase de innovación le llamábamos entrega. Pues no se puede entregar, tiene que haber un acompañamiento y pues ha sido y fue un golpe fuertísimo que generó muchísimo aprendizaje y hoy gracias a ese aprendizaje y el objetivo común que tenemos de llevar cosas al cliente que aparte agreguen mucho valor, pues ha hecho que de forma natural se empiecen a dar estas co-creaciones, relaciones o hasta cierto punto pues que el banco opere de forma ágil por sí solo, ¿no? Hay veces que ni siquiera está involucrado FinLab, pero sí, yo la pregunta surgía de, oye, ¿esto se ha contagiado a la organización?
Así es.
Y sí, ese es el tipo de valor que a veces es difícil de atribuírselo a alguien, pero sí, la realidad es que si no hubiera existido FinLab y si FinLab no hubiera empezado como con ejercicios, como punta de lanza, ¿no? Haciendo cosas en chiquito, pues probablemente no se hubiera contagiado tan rápido a la organización. Y probablemente la organización lo hubiera hecho, pero en otro momento, o lo hubiera hecho de forma diferente. Entonces, yo sí creo y le atribuyo mucho a Fina el cómo comparte y permea este tipo de cosas.
Hubieran hecho un waterfall para implementar Scrum, ¿no?
bueno, no hablemos de... Hay lugares que
no
hacen.
No es cierto.
Nosotros le vemos apodo Cascágil.
¡Cascágil!
Esa es buena.
Una mezcla entre... Hashtag, ¿sí? Hashtag. Entre waterfall y ágil, cam. Entonces, y ahora, también tenemos que ser maduros en el sentido de que hay veces que no puedes exigir a grandes organizaciones
claro.
Ser ágil. No es de ser ágil y nada más ser ágil. Si de pronto entendemos que por meterte a un proyecto ya de una magnitud gigantesca y estar en una organización tan grande, va a haber un poco más de lentitud, pues tienes que asumir ese costo y pues hacer algo cascágil, ¿no? En este caso. Porque los blancos y negros no existen. Entonces, cuando existen blancos y negros es cuando suele haber estas guerras de egos, estos egos. Y pues tienes que ser sensible a ambos lados y sensible a las capacidades que se tienen, sensibles a los procesos de transformación y cómo se están dando. Y es una de las grandes desventajas de las grandes organizaciones. Pues que por más que ponen todo el ímpetu, todo el empeño, todas las capacidades a disposición de estos procesos, pues hay veces que tienes que vivir con un cascágil. Hay veces que tienes que vivir con un buen esfuerzo de agile, ¿no? O de safe, pero sabiendo que hay procesos que... Y más en una industria regulada como la que tenemos... Claro. Con un core que difícilmente se puede tocar y los que tengan experiencia, pues hay procesos que se tienen que seguir para garantizar la seguridad de las transacciones y
la normativa.
Entonces, pues, la verdad es que aunque se den cascágiles, pues es de aplaudirse y festejarse si podemos hacer que el producto llegue más rápido y siga agregando el valor al cliente, ¿no?
Es muy padre porque muchas veces... he visto que las organizaciones intentan cambiarse la playera a ser completamente ágiles y eso empieza a destrozar un montón de procesos operativos que que de repente, pues si buenos o malos,
funcionaban antes.
Funcionaban.
¿No? Claro, daban valor al negocio.
Que daban valor. Y de repente se empiezan a caer y nadie sabe por qué. Y es que ahora ya somos ágiles. Pero pues la realidad es que debe ser transicional. Y más como tú lo dices, que es no vas a mover a un elefante blanco igual que lo que mueves a un chihuahua.
Muchas veces Agile dice, Agile es Agile. Y sigues y tienes que seguir al pie de la letra. Y está bien, pero se puede hacer con ciertos matices si al final se cumple el objetivo de llevar...
La moda lo que te acomoda, ¿no?
Exacto. Entonces, ahí vamos. Digo, y seguimos aprendiendo nosotros en lo particular, pero por lo que veo en otras organizaciones, pues se da de la misma forma. O sea, al final sí existen tropicalizaciones, ¿no?
Oye, y ahora platícanos, así para cuando nosotros seamos grandes, ¿cómo fue que llegaste a Finlab? ¿Cuál ha sido un poco tu trayectoria?
Bueno, Jorge no es tan grande. Pero se ha llegado lejos.
Sí, sí. Yo tengo 15 años.
¿Cómo llegué a Finlab? Digo, ¿cuántas horas tenemos del programa para platicarte cómo llegué?
Las que necesites, las que tengas disponible.
El ratito que tengas.
Oye, no, mira, te platico de forma muy rápida. La verdad es que llegué de forma bastante circunstancial. Llevo ya varios años, o sea, alrededor de 12 años promoviendo el que el ecosistema emprendedor sea parte del core de la estrategia de innovación de grandes corporativos, ¿no? O sea, ahí está. Es que hace 12 años que el ecosistema emprendedor era tan... bueno, sigue siendo muy chico, pero ya está bastante bien integrado. Hay estas dos hipótesis de que el emprendedor, por un lado, o paradigmas más que hipótesis, ¿no? El emprendedor, por un lado, decía, no le voy a dar mi idea a un gran corporativo porque me la roba.
Me la roba, ¿no? Sí.
Y por el otro lado, el corporativo decía, pues estos chavitos emprendedores pues no son capaces de resolver un problema grande. Entonces, llevo 12 años intentando romper esos dos paradigmas, o sea, a través de experimentos y ejercicios puntuales que demuestren que si el emprendedor comparte sus ideas y su pasión por resolver problemas y los junta con los grandes problemas de las organizaciones, pues las organizaciones pueden ver que el emprendedor puede resolver grandes problemas y el emprendedor puede ver que las organizaciones son su gran aliado estratégico, ¿no? O el mejor aliado estratégico que podrían tener. Entonces, bueno, eso lo hice, ¿no? Eso empecé en Cinépolis ya hace muchos años, pues con la estrategia de innovación en Cinépolis, haciendo la primera incubadora corporativa en Cinépolis. Y yo, históricamente, pues cada 5 años... Alrededor de cada 5 años trato de cambiar de industria porque me emociona el rush, pues, de entrar y entender de cero una industria, uh-huh, y todo lo que hay que aportar, ¿no? Con el perfil que traigo de varias industrias y varias áreas dentro de las industrias. Entonces dejé entretenimiento, que fue la última, hice una maestría en innovación y emprendimiento y me tomé un año sabático para explorar el ecosistema 360.
¿No? ¿Anduviste, o sea, de hippie?
Entonces sí, de hippie, bueno... Pues de emprendedor, invertí todo mi capital.
De hippie.
Entonces, pues fue como emprendedor, como inversionista, como hice mucha investigación en emprendimiento, estudié, di clases, ¿no? Entonces estuve en Tanzania dando clases de emprendimiento como herramienta de superación personal, hice un reality show de emprendimiento, ayudando a emprendedores de alto impacto en todo Estados Unidos.
Lo que sigue es un reality show con Jorge.
Eso
está bueno.
Hice un reality show que fue lo que me permitió vivir un año sabático, de hecho, ¿no? Porque me pagaron ahí todo un año por los derechos de transmisión. Y de regreso a México ya sin dinero, y con el segundo hijo en camino y con una empresa, ¿no?, quebrada, pues yo traía varios proyectos personales y así conocí a gente de aquí, o sea, a Carlos Labarte y a Javier Fernández Cueto en particular. Les platiqué los proyectos que traía y pues de forma circunstancial, yo no conocía muy bien a Gentera, me dijeron, oye, ¿y por qué no te integras al proyecto de innovación? Que antes vivía en planeación estratégica y nuevos negocios.
Ya.
Nació llamándose Idea Gentera, hacíamos temas más de innovación incremental. Y poco a poco, de verdad, es que decidí entrar, ¿no? Leí un libro de uno de los fundadores de Gentera que me... O sea, que dije, híjole, si esto sucede en una organización del tamaño de esta, quiero ser parte de esto. Y decidí entrar, pues ahora sí, a mi ciclo de inclusión financiera y de microfinanzas. Y la verdad es que ha sido una curva de aprendizaje y, o sea, de mil cosas que se me han topado increíbles. Y poco a poco, pues a través de la pasión y de la entrega y del sentido de trascendencia que tenemos mucho aquí, pues me fui involucrando más y más y el proyecto ha ido creciendo, ¿no? Estoy muy orgulloso de la forma en la que Gentera, de forma valiente, ha abordado la transformación y la innovación. El proyecto en particular de Finlab sigue creciendo de la mano de Gentera. Y pues nada, ahorita te das que pues, ahí dándole durísimo, súper movidos por pasión para hacer que Finlab realmente sea un motor de cambio en la industria. Y que llegue a muchísimas, o sea, que el beneficio y el ADN de Gentera pues llegue a muchísimos más clientes hoy y siempre, ¿no?
Y de esas industrias que has pasado, ¿cuál es la más retadora? ¿Cuál crees que es la más retadora?
Hasta ahora...
¿O la más divertida?
Mira, hasta ahora esta es la más retadora, ¿no? Yo pienso mucho en todo lo que hacemos aquí en Finlabia en Gentera y pienso en el presupuesto que tenemos, con el equipo que tenemos, lo que se puede hacer en otras industrias que he estado, ¿no? Pues que no están reguladas y que no es una empresa pública.
Creo que todos
hemos tenido ese sueño, ¿no?
O sea, la verdad es que este ha sido el más retador, principalmente porque la innovación en un corporativo es retadora, pero la innovación en un corporativo que es banco, ¿no? Empresa regulada y que aparte es empresa pública, pues tiene o sea, la
¿no?
resiliencia que necesitas, claro. ¿No? Que bueno, nosotros la llamamos antifragilidad porque nos golpean, nos tiran y nos levantamos, pero nos levantamos más fuertes.
Como Goku, ¿no?
Exactamente.
Son super saiyajin.
Sí, super saiyajines.
Sí, la resiliencia que necesitas para innovar en esta industria, o sea, es el entrenamiento más cañón para entrarle a cualquier otra industria. Entonces, hasta ahora, esta es muy entretenida y muy, muy apasionante por el impacto que puedes generar con las soluciones que llevas entradas en la persona. Y más con el ADN que existe en Gentera, ¿no? De liderazgo inspirador. Pero, pues, digo, hay otras industrias pues, también súper divertidas, ¿no? Este entretenimiento, a mí se me hace que hay mil cosas que innovar.
Claro.
Y pues, nada más hay que meterle lana y hacerlo de forma congruente con la estrategia. Pero sí, este ha sido para mí el más retador, ¿no?
¿Y cuál sería la siguiente?
Pues mira, haz tus planes y Dios se ríe de ellos. Entonces, este tema de yo brincar de industria cada 5 años, pues es ese tipo de reglas que te pones que son bastante tontas, ¿no? Y lo que ha sucedido es que Finlab se ha convertido en un proyecto de vida. Entonces, mientras yo pueda seguir aportando valor en Finlab, sean ejercicios... pues con la valentía con la que lo estamos haciendo, no solamente desde Finlab, sino en Gentera, pues yo creo que, o sea, que Finlab se está convirtiendo en mi proyecto de vida. Ahora, ¿qué me gusta y me apasiona? Me apasiona mucho la educación y sería algo en lo que me gustaría seguir desarrollándome probablemente en paralelo o, ¿no? O con algún ejercicio de inversión o algo. Porque también, o sea, al igual que en la inclusión financiera, pues en la educación disruptiva hay todo el camino que recorrer. Y hay grandes oportunidades para generar un impacto. Y más movido es de parte porque yo tengo familia y tengo hijos que sí están en escuelas padres, pero no, o sea, pero me frustra mucho el modelo educativo como existe hoy. Entonces, si hubiera una siguiente industria, creo que como cartita santa sería educación. Pero bueno, trataré de hacer eso en paralelo mientras pueda seguir agregando valor aquí, ¿no? Entonces, mientras Gentera vea el valor y Finlab como equipo vea el valor en lo que estamos haciendo, yo creo que Finlab se ha convertido en un proyecto de vida, pues en una oportunidad de trascender, ¿no? Porque luego todo el mundo quiere trascender, pero a poco se les abre la ventana.
Exacto.
Y se les pone todo en la mesa para realmente hacerlo. Entonces nosotros ahorita tenemos el mercado, el apoyo, el capital, el talento, la infraestructura. Pues estamos en el mejor de las posiciones.
Incluso
para realmente...
el boom, ¿no?
Bueno,
el momentum,
un poco
momentum.
Sí, el momentum que hay en la industria, claro, pues también te da para... A ver, ¿querías trascender? Pues órale, o sea, es la oportunidad.
Vas, ¿no? A ver si es cierto.
Vas a ver si es cierto. Entonces, hijo, dejar ir esa oportunidad, pues mientras Dios nos dé oportunidad, yo creo que sí es un proyecto de vida.
Tú, mi buen Héctor, ¿qué opinas?
No, pues está muy interesante. Digo, y coincido con la educación. Yo también tengo hijos y sí te frustra a veces el modelo.
Sí.
Y sí, seguro hay muchas cosas que hacer.
Y en la educación pasa lo mismo, o sea, la innovación está ahí, pero lo que no, pues, digo, te para mucho la regulación, ¿no? Sí. La regulación y los paradigmas que hay en los gobiernos, que también se entiende porque pues, es para manejar muchísima gente y claro. Son un objetivo súper retador también, pero puta, ¿no? Ahí hay un área de oportunidad gigantesca en donde ya hay soluciones, en donde ya está dibujado el caminito, ¿no? Nada más que pues, es muy lento por todas las barreras que hay
sí. Para
innovar.
Oye, y tomando esta parte de lo que decían del momentum, hoy hay muchas fintechs y tendencias que dicen que van a resolver los problemas de inclusión financiera. Hemos visto un montón de apps, un montón de programas, incluso del gobierno, programas privados. Pero queremos saber cuál es tu punto de vista al respecto.
Sí, mira, a ver, la realidad es, como dices, si hay un momentum... El ecosistema emprendedor fintech en particular está teniendo buena tracción en México y en Latinoamérica, pero sigue siendo un ecosistema mini, ¿eh? O sea, no hay exits, no hay...
Que todos se conocen, ¿no? Entre todos.
Sí, o
todavía.
Sea, sigue siendo, es un ecosistema bastante sano y ya muy bien interconectado para llamarse ecosistema. está empezando a ver, ¿no? Hay inversión semilla, inversión en serie A, hay un gap fuerte entre serie A y serie B, pero ya empezaron los corporativos a invertir y empiezan ya a entrar, pues, fondos, bueno, SoftBank, ¿no? Sí hay muchas cosas. Y qué padre, aparte de que sea fintech, digo, hay poco en inclusión financiera, pero también hay un boom en inclusión financiera, pues porque está alineado a los objetivos también del gobierno actual, lo que a nosotros nos parece, pues, espectacular. Porque aparte, pues, de ahí la creación de FinLab y el Corporate Venture Capital, ¿no? O sea, invertimos en startups porque estamos conscientes de que solos no vamos a lograr la magnitud del impacto que queremos tener. Entonces, por un lado está espectacular, nos parece increíble, y qué padre que esté madurando aparte, ¿no? Porque sí también se ven señales de madurez. Y por otro lado, pues la verdad es que ahorita está por verse, o sea, está esta tracción, está la lana, están los emprendedores, y ojalá que se empiece a generar tracción realmente en inclusión financiera y empecemos a generar movilidad social a través de soluciones que realmente resuelvan problemas grandes. Entonces, nosotros ahí lo que nos gusta es, estamos bien parados para decir que somos el partner estratégico más relevante que un emprendedor que quiera inclusión financiera podría tener. Ahí es donde nosotros queremos crear ecosistema y queremos realmente generar el impacto a través, pues, de lo que están haciendo los emprendedores, poniendo nuestra infraestructura a su disposición.
Está muy interesante. Imagínate que alguien quiere venir con FinLab. ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde entrar?
Mira, en particular con el ecosistema emprendedor, nos relacionamos de tres formas, dependiendo de la etapa en las ideas. Siempre estamos buscando talento, y talento que, pues, que esté apasionado de los problemas que hay en la base de la pirámide, como estamos nosotros, y que esté alineado a la forma en la que nosotros hacemos negocios, ¿no? Que nosotros buscamos siempre valor humano, valor social y valor económico en las soluciones que desarrollamos. Nos importa mucho el qué, pero nos importa a veces más el cómo y el por qué. Entonces, si encontramos fit con talento apasionado, nos relacionamos de tres formas. La primera es, si es talento con buenas ideas, pues bueno, desde hace 3 años trajimos Startup Bootcamp a México a través de Finovista, trajimos más Challenge en su momento, y decidimos apoyar a este talento a través de, pues, de partners terceros que nos ayudaran a acelerar, porque nosotros la verdad es que no somos buenos acelerando, ¿no? Y aparte, el índice de éxito, pues, necesitaríamos mucho más capital que no tenemos. La segunda parte en la que nos relacionamos es, si vemos talento que aparte tiene productos mínimos viables ya echados a andar, que la visión está alineada a nuestra visión, pues detonamos pruebas piloto, ¿no? Entonces nos buscan y de pronto, pues, validamos hipótesis a través de, digo, y generamos mucha transparencia, ¿no? Firmamos memorandum of understandings para entender que no hay una relación, sino la relación de generar aprendizaje colectivo y mutuo. Y si vemos que se validan hipótesis, o en su defecto vemos proyectos con emprendedores en etapas más maduras, con un equipo ya consolidado, entonces ahí sí invertimos, ¿no? Entonces tenemos un corporate venture capital a través del cual generamos inversiones, ¿no? Con mecanismos de deuda convertible o equity, dependiendo sea el caso, y ahí es donde, pues, tratamos de servir como plataforma para que el emprendedor, pues, nos vea como partner estratégico y no como un inversionista tradicional, ¿no? El Venture Capital y el Corporate Venture Capital, pues, tienen esa diferencia en donde nosotros buscamos no solamente el retorno financiero, sino un retorno estratégico principalmente. Entonces, esas son las tres formas en las que nos involucramos, y después, pues, estamos muy activos en el ecosistema, obviamente, ¿no? El piso 17 o FinLab. Aquí hay muchos eventos, pues hosteamos cosas que de pronto el ecosistema, si les sirve de infraestructura, pues las utilizan. Este es uno de los podcast. Ejemplos. ¿No? De pronto,
este podcast, por ejemplo, ¿no? Es gracias a FinLab.
Tratamos de poner la infraestructura que tenemos, lo mucho o poco que tenemos, al servicio del ecosistema para construir ecosistema. O sea, sí, muchos en FinLab venimos del ecosistema emprendedor, venimos de emprender, entendemos, ¿no? El hambre y el frío. Y aparte, el ecosistema emprendedor es un boomerang. O sea, no puedes esperar los corporativos que de pronto piensan que pueden capturar valor del ecosistema emprendedor sin agregar valor. Pues, o sea, ese es un boomerang que tarde o temprano te pega, ¿no? En la frente. Y nosotros, pues, queremos crear ecosistema. Es que fuimos punta de lanza para la creación de iniciativas que crearan ecosistema emprendedor. Y bueno, ahí van a ver que me distraje porque otra vez se nos fue la luz. Hablando
es que de infraestructura. No saben, pero este cuarto ahorra mucha luz.
Los costos son importantes en el emprendimiento. Se los
exacto. Entonces, todo. Al final, el chiste es agregar valor al ecosistema emprendedor para entonces capturar valor. Igual que cuando se desarrolla soluciones. O sea, primero tienes que agregar valor para después capturar valor.
Claro.
Y pues esa es otra forma en la que nos relacionamos con el ecosistema. Estamos muy activos y siempre tratando de agregar valor en la medida en la que podemos, siempre y cuando no nos desenfoque de la estrategia.
Fíjate que uno de los problemas que he visto es la parte de la integración. he visto muy buenas startups con ideas maravillosas, pero al momento de que llegan ya con una institución financiera listas para integrarse, de repente crash, o sea, se vuelven procesos lentos, procesos que de repente desaniman a las personas, ¿no? Uh-huh. ¿Tú creerías que, por ejemplo, algo como Open Banking pudiera ayudar a resolver esa parte?
A ver, el Open Banking va a agregar muchísimo valor por muchos lados. Y dependiendo, o sea, hay startups que son B2B, hay B2C, hay startups que están creando modelos de negocio completamente independientes y que no necesitan conectarse a un banco. Entonces, las que están haciendo B2B y que le dan servicio a un banco, pues es parte de su product market fit, cabrón. O sea, si no se pueden integrar, pues entonces algo no entendieron bien en el proceso y el producto, por mucho valor que agregue, pues no tiene factibilidad, ¿no? O tienen que levantar capital entendiendo a su cliente y sabiendo que se van a tardar año y medio en integrarse. Ahora, las B2C que necesitan la infraestructura del banco para ofrecer un producto en el front dirigido a un cliente, pues ahí sí también, pues ahí el Open Banking creo que va a agregar muchísimo valor en la medida en la que se implemente bien, en la medida en la que los bancos realmente pues tengan APIs que agreguen el valor que deben de agregar. Pero pues en general las integraciones son el santo grial de la innovación, ¿no? O sea, la integración de las soluciones que desarrollamos en FinLab al banco, pues es el santo grial. Ahí es donde ahí es donde se cierra la pinza, güey. O sea, acabamos de documentar un caso de FinLab para Harvard. ¿Cómo es que integras una solución que vivía de forma ágil en un sandbox tecnológico con clientes limitados, ¿no? Con pruebas muy ágiles y rápidas, y ahora pues mételas a la maquinaria pesada? Pues es dificilísimo, cabrón. O sea, esa es la parte de innovar y crear las ideas y desarrollarlas, es la parte fácil, cabrón. El santo grial para el emprendedor y para quien sea que hace innovación es integrarse a una maquinaria ya existente, pues, de tantos años.
Eso está padrísimo. ¿Qué lecciones tomaron de ahí? ¿Qué aprendieron? Seguro mucho y estaría valioso.
Las principales son, que no son entregas, son acompañamiento. Las integraciones entre antes las hagas, mejor. Es decir, la integración no debe de empezar cuando tú terminas de experimentar. La integración debe de empezar desde que generas la primera idea.
Co-creación,
¿no? Entonces, la co-creación debe existir, ¿no? Nosotros lo vemos como un rectángulo con una diagonal, ¿no? O sea, dos triángulos. Muchas veces al principio hay la mayor participación es de FinLab y del equipo de innovación, pero ya tiene que haber involucramiento de quien va a cachar esa innovación en algún momento. Y entonces ahí está a un nivel pues más conceptual y de conocimiento y de que sé que existe algo. Conforme vas iterando y vas generando tracción y retención, pues entonces vas integrando ya. La integración sí va a ser larga y se tiene que dar en fases, pero no es de, ¿qué crees? Ya traigo esto para ti, conéctalo. No, pues tenemos que ir conectándonos a lo largo del proceso de
lo vas madurez, preparando, ¿no?
Como dirían, avísenme.
Si me avisaras antes, ¿no?
Para mí ese es el mayor aprendizaje. Y la verdad es que se resuelve con colaboración. Ahora, la colaboración no es fácil, porque no es fácil la balanza entre presente y futuro, ¿no? La prioridad en los corporativos siempre va a estar, por más que sean visionarios, en el presente. Y tienes que operar el día a día. Entonces, la integración, a menos que exista un equipo 100% dedicado a integrar soluciones para el futuro, pues va a ser compleja, lenta y difícil. Pero se puede hacer si se generan estos esquemas cascágiles, ¿no? Y con mucha comunicación y colaboración. Lo mismo pasa con un startup. Pues tiene que entender, hace 3 años, pues nos conectábamos a través todavía de VPNs, cabrón, aquí.
Yo me acuerdo.
Yo hice uno.
Y había gente, ¿no? Venía gente de Estados Unidos que nos decía, ¿neta? O sea, ¿siguen usando VPNs? Hoy, gracias a Dios, ya tenemos APIs con servicios expuestos que nos facilitan la vida y lo hacen mucho más barato. Y hemos podido hacer integraciones. O sea, depende de la integración. O sea, si te quieres integrar para hacer una cuenta de ahorro nivel 2, pues ya lo hacemos en una semana, cabrón.
Y dicho sea de paso, fue muy rápido ese cambio de VPNs a APIs.
Fue muy rápido.
Porque sí es un tema, porque yo lo viví y estuvo muy interesante.
Sí, está padre, ¿no? Y eso también fue un gran esfuerzo de colaboración, iniciativa incluso del área de TI.
Entonces, sí, seguridad, donde, te ¿no? tiene que aceptar. O sea, todos los interesados.
Ahí se ve la colaboración y ahí está.
Definitivo.
Entonces, ahí está el santo grial de las integraciones, tanto innovación corporativo como startup corporativo. Y madurez de los corporativos. Tienen que entender que cuando se integran en una startup, se están integrando con una startup. No se están integrando con un gran conglomerado ni con una empresa. O sea, hay que tratar a las startups como startups.
Ese es un buen punto.
Y darles aire para respirar, porque también las puedes matar fácilmente, ¿no?
Sí, sí. Pero no, ese es un buen punto. ¿Cómo es una startup? Porque hay mucha gente que no entiende desde el lado del corporativo. Yo estuve en un corporativo y entiendes, tienes tus procesos, tus modelos, tienes que, ya sabes con quién tienes que ir, pero una startup es, ¿cómo es?
O sea, lo que sucede es, un corporativo no le puede exigir a una startup todos los papeles y cosas legales que necesita una empresa para normalmente darse de alta en un corporativo. Tienes que entender que es una startup. Segundo, tienes que saber que va a fallar en el proceso de conectarse y que los primeros intentos pues van a tener, o sea, la única garantía es que no va a salir perfecto. Cuando evalúas a un proveedor, dices, pues te voy a pagar tanto, pero wey, o cumples, y en el contrato te pongo cláusulas de penalización. Pues al startup no le puedes hacer eso.
Claro.
Porque pues, la startup tiene $500,000 para operar y tiene que...
En el mejor de los casos.
En el mejor de los casos, tiene que tener... recursos dedicados a la integración, entonces pues, un recurso que está dedicado a la integración, si no lo usa bien el corporativo, pues también está perdiendo clientes por otros lados. O sea, eso me refiero con entender que es una startup, ¿no? Claro. Que podemos fallar. Ahora, también es bien importante la madurez de las startups. No porque seas startup tienes que llegar tarde a una reunión en chanclas
y con guarache. Es que ese es un punto muy importante.
Pues no eres Steve Jobs, o hasta que lo demuestres, pues tienes que saber con quién vas a hablar. Si vas a hablar con el CEO, ponte jeans y camisa. O sea, no tienes que hacer el statement todos los días de tu vida de que porque usas playera y shorts, pues eres emprendedor.
Y eres cool.
Y digo, o sea, y ojo, yo vengo de ahí, y es más, aquí son los primeros en los que quitamos el código de vestimenta. Pero... O sea, pero sí es darle, meterle seriedad. Porque seas chico no significa que tienes que tener un relajo en tus bases de datos o tu arquitectura debe ser escueta o que tus reportes no deben ser completos y profesionales o que tu PowerPoint y presentación pues, no venga al tiro con todo. O sea, el emprendedor también tiene que madurar mucho en el sentido de pues, tienes que hacer las cosas de forma súper profesional desde los primeros $1,000 de inversión. Estamos en este momento en donde pues, ya cada vez existen más ejercicios de colaboración y co-creación entre emprendedores y corporativos. Los corporativos están madurando muchísimo en términos de cómo tratar a un emprendedor y los emprendedores también están madurando muchísimo en términos de cómo, pues, de cómo vender y tratar a un corporativo, ¿no? Entonces la verdad es que ahí también se ve mucha evolución y hay mucho aprendizaje en el camino.
Hemos visto que en México varios labs de innovación que han arrancado o están por arrancar se terminan yendo por el fashion, ¿no? Por el, ay, sí, voy a los eventos, me tomo la selfie, ¿no?
Andamos en jeans y
reposteo en LinkedIn, ¿no? ¿Tú qué le recomiendas?
Pues nosotros empezamos con hackatones, con eventos, con cosas que la organización decía, ¿esto qué valor agrega, güey? O sea, no están agregando valor, güey. O sea, eso no es innovar, ¿no? Sin embargo, hay para mí una regla básica de la innovación que es que no hay shortcuts para la innovación. O sea, no hay atajos, güey. Y muchas veces este tema de cambiar la vestimenta, de cambiar la cultura, de montar tu laboratorio, de hacer hackatones, de hacer ideaciones, pues es parte del proceso para madurar una estrategia de innovación, ¿no? Esta reflexión la hacemos diciendo, puta, güey, pude haber hecho lo que estoy haciendo hoy en Finlab sin haber hecho tanta jalada que no agregó valor en su momento.
Pero aprendiste.
Y la realidad es que vemos que no. Porque cada cosa que hicimos trajo un retorno.
Claro.
¿No? Y te voy a dar un ejemplo muy puntual. De pronto nos criticaban mucho porque te están yendo a muchos eventos, y no solamente en México, sino en Estados Unidos, y trajeron a gente de Singularity University. Y resulta que uno de los eventos, o sea, Enrique Mayos, que es hoy el CEO de Gentera, era CEO del banco. Y a él lo invitamos a un evento en San Francisco, fue a Singularity University. Regresando de Singularity, en el avión, dijo, pues claro, ya entendí. Le cayó un 20 y dijo, pues voy a hacer una propuesta. Y esa propuesta se convirtió en Finlab. O sea, wow. Enrique, de ser el CEO del banco y y tenía más de 20 mil reportes, de pronto le reportábamos 3 pelados. Y Enrique creó y le dio fuerza a la marca, fue el que nos impulsó, fue el que hizo el proyecto de Finlab.
Claro.
Y un año después se convirtió en CEO de Gentera. Entonces, si no hubiéramos hecho eventos, las colisiones creativas que pueden surgir a través de la inteligencia colectiva en una etapa de inmadurez de la estrategia, pues son parte del proceso de innovación. Entonces, ¿qué recomiendo? Que sí lo hagan y que lo vean como parte de su proceso de madurez. Eso, mantenerte ahí, ahorita estás viendo mucho ese boom, porque hay muchos que están empezando, ¿no? Nosotros lo vemos en 3 etapas: exploración, consolidación y liderazgo. Los que están en exploración están en eventos, están creando su laboratorio, o sea, están entendiendo todavía cuál es su approach a la innovación. Luego, consolidación es cuando ya ves, ah, no, ya vi que es importante, integro un equipo 100% dedicado a esto. Y luego los líderes, que fuimos los que empezamos y que hoy ya estamos haciendo, pues estamos definiendo el siguiente paso, ¿no? Que en nuestro caso es, pues ya llevar soluciones a la calle, integrarlas al banco, lo que sea. Entonces, mientras te exijas más, le estés agregando valor al core de la estrategia y veas que tienes que incrementar el grado de madurez de lo que estás haciendo, pues está bien, ya pasarán del evento, ya pasarán a la inversión, a la creación interna. No hay una fórmula mágica para la innovación y cada uno va a tener una fórmula y un approach a la innovación. Yo lo veo como parte del proceso natural de pues, entrarle a la innovación. Nada, ahora, que maduren, ¿no? Los ejercicios.
Es que creo que es el quid, ¿no? Le dices ahora, ¿cuándo ya maduraste? O hacia dónde vas? Porque también es como el chavorruco, ¿no? Se le puede pasar mucho tiempo en la fiesta. Ahora, hay responsabilidad cuando llegan.
Hay organizaciones, laboratorios acelerados que a eso se dedican y son la entrada de todo aquel que quiere entrar al mundo. O sea, también está la curva de madurez del involucrado en el ecosistema. Entonces, yo puedo ser un chavo que me estoy graduando en la universidad, no tengo ni idea de qué voy a hacer en mi vida. Y uno de esos eventos, o uno de esos laboratorios, o uno de esos concursos, son los que detonan la chispa y yo maduro y ya voy a mi siguiente escalón. Sí, o sea, también agrega valor como parte del ecosistema y la curva, el camino del emprendedor, ¿no? El camino del emprendedor pues, es mucho capacitación, luego el concurso, luego inversión, luego emprendo, luego pues, también agregan valor. Entonces, igual y esas se quedan en ese grado. Yo cuando me refiero a madurez es, en un corporativo, pues sí tienes que empezar a incrementar el grado de madurez porque eventualmente pues, te van a pedir resultados. Hagas lo que hagas, es importante pues, que traiga resultados y que los puedas medir. Pues, yo las que yo festejo que cada vez haya más cosas. Desgraciadamente a mí ya no me da tiempo para ir a tantos eventos como quisiera. También cuando vemos emprendedores en todos los eventos, pues seguramente no invertiremos porque pues, están más en eventos que en la chamba y en hacer que las cosas sucedan. Entonces pues, es un tema como todo en la vida, güey. O sea, es un tema de balancear, de no excesos. Uh-huh. Pues, no puedes estar en todos los eventos, ¿no? Este fear of missing out, me lo voy a perder. Pues, o sea, no puedes estar en todo, aunque hay cosas cada vez más padres allá afuera. Y pues tienes que enfocarte en lo que es tu misión, ¿no? Y tu objetivo en la vida. Entonces, pues habrá los que estén metidos en su startup y nadie sabe ni qué están haciendo y están enfocados en generar impacto. Habrá, ¿no? Los que les encanta la pasarela del ecosistema emprendedor y les gusta salir en revistas y están, ¿no? Y hacen cosas, ¿no? Y levantan capital y pues fine. Pues y habrá los stars, y habrá, ¿no?, los que están impulsando pues al emprendedor. O sea, hay de todo en la digamos en este mundo. Pues está, mientras se cree ecosistema, de nuevo, mientras agregues valor y después captures, está de lujo. Los que pues, capturan y capturan valor nada más a expensas de los demás, pues también es un boomerang, ¿no? Existe uh-huh. El karma y... pero no, al revés, aquí entre todos tenemos que crear ecosistema, claro. Y tenemos que generar impacto. Así que yo sí celebro todas las iniciativas que surgen y aunque se convierta en una moda, pues agrega valor de cierta forma. Y a los que estamos madurando cada vez más, el valor en la acción pues incrementa y decides hacer tu cash out cuando exista la oportunidad.
Oye, y bueno, ya estamos a unos minutos de cerrar. Quisiéramos preguntarte un par de cositas más. ¿Tú cómo ves el futuro con respecto al ecosistema financiero en México, la ley fintech, las techfin, ¿no? Uh-huh. Amazon, Google y todas estas cosas, incluso las super apps? Uh-huh. ¿Tú cómo lo ves? ¿Hacia dónde crees que vaya ese ecosistema? ¿Va bien? ¿Vamos bien?
O sea, nosotros tenemos una metodología para definir la estrategia y la visión de los próximos 10 años. ¿No? Usamos en particular Future Foresight. Y lo que te dice el Foresight es, güey, no tienes que cerrar los ojos o tener una bola de cristal para imaginar el futuro.
La bola 8 esta de...
¿No? Sí.
La que agitas, la bola 8.
Exacto, no necesitas esa bola.
¿Qué me depara?
O sea, lo que necesitas para entender el futuro es abrir los ojos y ver lo que está pasando hoy. Entonces, el futuro ya está aquí, pero mal distribuido. Es decir, si tú ves lo que está pasando en China, pues lo que hoy nos parece espectacular y las super apps, el término fintech, pues lo inventaron hace 15 años en China, cabrón. Entonces, pues lo que hace Alibaba a través de Ant Financial, lo que hace Tencent, lo que hace... Pues eso ya existe, cabrón. Y pues, ¿en qué mundo cabe sea, yo no veo las barreras o la burbuja que vaya a evitar que eso salga de China, ¿no? Ya está en todos lados. Nosotros tenemos clientes que compran por Alibaba. Luego, pues tienes en puerta la regulación fintech, pues ya veremos, ¿no? Qué pasa con la regulación fintech, pero le da certidumbre, pues, a la inversión. Las criptomonedas, pues ve lo que acaba de pasar esta semana con Facebook, ¿no? O sea, ya está utilizando blockchain y crea su propia moneda.
Y Libra. Pues, ¿no? Ya vamos a poder jugar Farmville, ¿cómo se llama? Metiéndole ahí.
Libra.
La Libra.
Luego, super apps, ya empiezas a ver, ¿no? Pues a un Rappi, justo, con una inversión de $1 billion, güey.
Rappi es un buen tema, ¿qué, ¿no?, opinas de Rappi?
Entonces, pues ya está aquí, cabrón. Nada más es quién se pone las pilas y con qué estrategia, ¿no? Entonces, pues sí, el futuro definitivamente, pues estamos en una época súper apasionante en donde los próximos 20 años va a haber más cambios que en los últimos 2000 años, ¿no?, en la Tierra. Se está moviendo esto de forma súper acelerada y es una época súper apasionante que nos tocó vivir. La verdad es que, digo, a mí por eso me apasiona tanto. Y particular, pues, en el ecosistema financiero, pues estamos en es el ojo del huracán, pues por el tamaño de industria que representa, por las tecnologías ya disponibles, por la porque ya todos los involucrados en el ecosistema le están entrando, ¿no? Desde emprendedores, inversionistas, universidades, gobierno. Entonces la mesa está puesta. Por eso está. A ver, pues por eso SoftBank eligió invertir 5 billones en la región, cabrón. Entonces, pues mira, si los incumbents, los bancos, no queremos ver lo que hoy ya existe, que te está diciendo y definiendo, pues, el futuro, pues entonces, pues ya, ¿no? Que cada quien...
Cierras los ojos, pues ahí qué va a pasar,
¿no? Entonces, pues mira, yo creo que viene un futuro súper interesante. Cody para mí va a ser un game changer para México.
Hace poco le pregunté a una señora a la que le voy a comprar las quecas y todo eso en la noche. Oiga, y así nada más yo por... no acepta tarjeta, ¿verdad? No, joven, ¿por qué? Pues es que no le entiendo. Y otros quienes me han dicho, es que es muy caro, ¿no? O sea, tienen que subirle mucho a sus productos los tenderos. Yo creo que con Cody te quitas...
No, y súmale que su dinero lo tienen 2-3 días después.
Exactamente.
A ver, y con cómo pagas, cómo haces el cash flow de tu negocio para que siga caminando.
No, Cody va a ser un game changer definitivamente, ¿no? Y digo, ya lo vamos a ver. A partir de septiembre, pues, todos los bancos ya van a tener por lo menos lo que la regulación exige, que es la generación del código y el cobro y el pago a través del...
Sí, las tres
rutas. El cobro y el pago, ¿no? Uh-huh. Entonces... pues también va a ser ese un game changer que va a habilitar muchas cosas. No sé si a la velocidad a la que muchos han hecho statements de forma pública, pero lo que está sucediendo ahorita es súper apasionante. Y digo, por eso te decía, ¿no?, al principio, pues, por eso FinLab es un proyecto que se ha convertido en un proyecto de vida, porque pues tenemos todo para generar o las sinergias o la tecnología o la innovación o lo que es necesario con el cliente al centro, ¿no? O sea, pensando en realmente, pues, impulsar cada vez más sueños y, ojo, resolviendo necesidades financieras, ¿no? Que también tocamos el tema de tech en general. Ya no es una solución financiera per se. Es resuelve necesidades financieras. Y esa solución puede venir a través de soluciones no financieras, ¿no? Y un ejemplo es... El ejemplo más claro es Uber Eats. Antes la gente pedía un crédito. O sea, antes la gente recurría a una solución financiera, pues, para impulsar sus sueños. Decía, pues yo necesito lana para ampliar mi negocio y vender más. Uh-huh. Y ahora, pues, es mejor me subo a Uber Eats y financio a Uber Eats, porque vendo y me pagan una semana después, cabrón.
Claro.
Pero ya sin embargo...
Le voy a decir a Doña Lupita,
que
me venden las quecas, que se suba Uber Eats.
¿No? Entonces, esa es la parte que yo creo que es disruptiva. O sea, pues ya no nada más está en las soluciones financieras, sino cómo facilitamos, pues, las transacciones de nuestros clientes para que ellos desarrollen las soluciones que tienen que desarrollar para impulsar sus sueños.
Queremos que nos recomiendes 3 contenidos, libros, películas, series, artículos, 3 cosas que nos quieras recomendar, que a ti te gusten, olvida de lo que sea, ¿eh?
Pues mira, hablando de China... Yo acabo de leer un libro que... O sea, hay un libro que se llama Smart Business, que lo escribió el Chief Strategy Officer de Alibaba. Uh-huh. Y, güey, pues lo lees y dices, no manches, o sea, todo lo que estoy haciendo aquí lo hicieron hace 15 años.
Vamos atrasados.
Pues primero te das una idea, pues, de lo que está pasando allá y cómo, pues, la verdad es que la barrera cultural que existe, pues, nos ha... nos cegó un buen de tiempo y empiezas a entender un poco la guerra que existe entre Estados Unidos y China. ¿Qué otro contenido asociado a innovación, no?
A lo que tú quieras, ¿eh? Así nos recomiendas una serie de Netflix. Está bueno, ¿no?
Pues para entretenerse el fin de semana. También hace falta, la innovación necesita tener
descanso. Digo, a ver, digo, para quienes estamos en temas de innovación e imaginando el futuro, las que ves Black Mirror, pues también te das cuenta que por más volado que suene, pues ya existe la tecnología para imaginar las historias que ves en Black Mirror, en Netflix en particular. Pues la verdad es que a mucha gente le da miedo y eso te lleva a reflexionar, pues, que la tecnología no va a ser la tecnología por el simple hecho de los fierros. La tecnología, ajá, es lo que el humano desarrolla. Si pueden googlear el lanzamiento del Falcon Heavy, el primer lanzamiento del, ajá, Falcon Heavy, que es el primer cohete que Elon Musk lanzó a la estratosfera, pues como este primer ejercicio de una carretera espacial, pues es una forma de reinventar industrias. Claro. O sea, este ejercicio está creando una carretera espacial a través de la cual están disminuyendo el 87% del costo de, wow, mandar cada kilogramo al espacio. Pues voy a abrir la exploración espacial ya a las empresas privadas. Eso te da una sensibilidad.
Sí. Ajá, o sea, si esa parte, si eso que era tan de los gobiernos que, no, es que la NASA nada más.
Y caro.
O sea, si eso se está abriendo hacia la iniciativa privada, hacia otras industrias, hacia personas con visión, imagínense qué otras cosas se pueden hacer.
Exacto. Repensando desde cero. O sea, imagínate que no existiera la industria aeroespacial. Porque la industria aeroespacial, lo que pasaba es el proyecto Apolo. Y el que sigue era, a ver, ¿qué le podemos mejorar al Apolo? Le hacían innovación incremental.
Claro.
La tecnología que está surgiendo está siendo utilizada en los bancos,
uh-huh,
y en cualquier industria. Pero está siendo utilizada para mejorar lo ya existente. Lo que viene en fintech y en todas las industrias es cómo utilizo la tecnología para reinventar y reimaginar de cero esa industria. Entonces, porque mira, hace poco también recapitulé la innovación en la banca y ha habido grandes innovaciones, cabrón, ¿no? Antes era el lugar físico como servicio, o sea, una bóveda donde puedo guardar mis valores. Después vinieron la tecnología, el primer mainframe.
Ajá.
Pues ahora ya no me llamo Jorge Gutiérrez, ahora ya soy el cliente 11557, güey, y pues ya tengo una cuenta con una tarjetita que dice mi dirección y el número de cliente. Después, pues es, ¿no?, el banco en donde sea, cuando quieras, cabrón.
Ajá.
¿No?
Ajá.
Y pues vino la banca móvil. Y puta, todos los sistemas. La verdad es que hay tecnología de punta en los bancos, cabrón. Omnichannel. Pero todo ha sido para mejorar lo ya existente, cabrón.
O sea, tú dices que va a pasar, no hay de cero todavía.
No. O sea, bueno, ya empiezas a ver de cera.
Sí.
Ya empiezas a ver tus ejercicios, pues, con los Rappis, con las mega apps o con las super apps. Esto es lo que está haciendo Alibaba. Alibaba está repensando desde cero las transacciones. Dice, no debería por qué haber una fricción y yo debería poder mandar dinero a cualquier parte del mundo, con quien sea, a cero costo transaccional. Entonces, está repensando de cero. No está pensando como nosotros los bancos que dicen, a ver, ¿cómo uso la carretera de
Spain? ¿Cómo uso
a los intermediarios? ¿Cómo uso la carretera?
No, y piensas en los intermediarios y piensas en todo el camino. De hecho, Jobs decía que él no entendía la contabilidad. Y le daba, era bueno, porque decía, ¿y por qué se tiene que hacer así?
Uh-huh.
¿Por qué no hacer la contabilidad de este modo? Richard Branson igual no entendía porque es disléxico.
Exacto. O
sea, está padre eso.
Entonces, pues, digo, bueno, me desvié de la pregunta, pero...
No, pero dijiste algo maravilloso.
Pero lo que me parece relevante de esa fuente de inspiración o de ese contenido, si googleas el Falcon Heavy y ves cómo se está reinventando la exploración espacial, pues es que eso aplica a todo, cabrón.
Claro.
¿No? En particular, ahorita que estamos hablando de la banca y de los servicios financieros, es lo mismo, tecnología hay de punta en los bancos, ¿no? O sea, hay una tecnología de punta, pero claro, toda la tecnología está siendo implementada y ha sido incorporada, centrada en lo que el banco necesita y en cómo el banco puede hacer mejor las cosas.
Y lo que ya
conoce. No ha sido centrada pensando en reinventar o reimaginarlo para darle mayor valor al cliente, ¿no? O sea, eso lo ves en la banca, ¿no? Desde el banco como edificio, mainframes como sistemas, luego el cajero automático, self-service, luego, ¿no?, banca móvil. Puta, hay tecnología de punta, uh-huh, siempre utilizada, uh-huh, en la banca. Claro. Y siempre han sido los primeros en utilizarla. Pero no se ha utilizado para reinventar de cero. Esa es la gran amenaza. Que puede venir un Google, un Amazon,
con un Facebook, paradigma completamente
con lana, nuevo. Con tecnología, Tesla, con infraestructura.
Tesla.
Para crear completamente la industria repensada desde cero.
Pues muy bien, Jorge. Muchas gracias por tu tiempo. Esperamos seguir en charlas contigo en futuros programas.
Sus órdenes.
De igual manera, pues agradecerte mucho a ti y al equipo de FinLab que nos ayudó con toda la parte de las instalaciones. De verdad que muchísimas gracias.
Pues mira, mientras ustedes agreguen valor, así sentimos que nosotros agregamos valor, así que de lujo. Ojalá que le den continuidad y que se hagan muchos más, ¿no?
Muy bien, perfecto. Pues queridos escuchas, nosotros ya nos vamos. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.
Gracias por escuchar FinCast, un podcast dedicado al mundo financiero, los bancos, la innovación, FinTech y para el emprendimiento. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. ¡Hasta luego!